Y ahora sí que sí, llega la zarzuela a la hora azul. Pero antes saludo a Amador Lluís Bauza, ¿qué tal estás?
Muy bien, Lidia, ¿qué tal?
Bien, esperando un miércoles más a que nos hables del invitado que ya tenemos, que hemos anunciado al principio.
Sí, esta vez no hemos hecho tanto el misterio con...
No podía hacerse
como con
misterio.
M. pues sí, bueno, tenemos el placer de presentar hoy a Diego Requena, que es un compañero muy especial de Radio Clásica. Ya han pasado por aquí Micaela Vergara, Clara San Martí, Pep Gorgori, y hoy tenemos a Diego Requena. ¿Qué tal, Diego?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, Diego, a ti podemos escucharte. Bueno, eres la figura que representa en Radio Clásica La Zarzuela, porque te escuchamos todos los domingos a las 7 en el programa La Zarzuela, pero también te escuchamos en la retransmisión de conciertos en Fila Cero los miércoles a las 6 con la Fundación Juan Marc y los viernes a las 8 con los conciertos de la Orquesta y Coro Radio Televisión Española.
Eso
no paras,
¿eh? Nada, estamos constantemente viendo, tomando el pulso a la calle, porque salir de la radio también te ofrece una visión mucho más amplia de lo que se hace fuera de los estudios y también de lo que es el contacto con la música en directo, que yo siempre digo que es fundamental y primordial. Lidia, me tienes que dejar que meta la cuña nada más empezar.
Hombre,
claro. Has hablado de la Fundación Juan Marc, y es que esta tarde mismo, en poco más de 3 horas, estamos allí en directo porque estamos con el segundo concierto del ciclo Cerrar los Ojos, que es una propuesta de escucha absolutamente novedosa que nos ha puesto encima de la mesa la Fundación Juan Marc, y esta tarde tenemos ahí obras de Caroline, vamos a sacar la chuleta, de Caroline Sacconi, con el cuarteto Sacconi, obras de Caroline Shaw, Britten y Beethoven a partir de las 8 de la tarde, o sea que yo creo que va a ser también un concierto muy interesante.
En la radio a lo mejor no se aprecia porque no estamos allí, pero es verdad que es una propuesta de lo más interesante, porque creo que podemos apreciar la música de otra manera. De hecho, quizá los oyentes esta tarde puedan hacer el ejercicio en sus casas, apagar las luces, ¿no?, y disfrutar de esa música.
Es un concierto ideado, es un ciclo de conciertos ideado sobre todo para la gente que está en vivo, en la sala, porque aparte de que muchas de las obras se interpretan en absoluta oscuridad, que eso también para quienes vamos al auditorio de manera asidua es algo muy chocante, para que no veas a los intérpretes muchas veces, que cuando alguien está frente a una partitura expresa tanto con la música, con el instrumento que está tocando en ese momento, como también con las facciones de la cara, con las expresiones. Eso también es manera de hacer música. Pero es que en esta ocasión no tenemos eso. Tenemos una oscuridad completa y juega con nosotros esa total penumbra, porque de vez en cuando, una de las sorpresas que nos propone el ciclo es que no sabes de dónde te viene la música.
Se mueven los
músicos.
Muchas
veces, claro, o sea, a ti te piden que estés en silencio y a oscuras completamente y prácticamente inmóvil, porque aunque tú no estés viendo nada, a tu alrededor están ocurriendo cosas y eso luego repercute en que la música a ti te puede llegar de uno u otro rincón.
¡Qué bueno!
¡Qué bueno! Pues precisamente, a raíz de lo que dices, Diego, una faceta que le interesa mucho a John, por ejemplo, que le preguntó a Clara San Martí y a Pep Gorgori, era por este tema de la retransmisión de conciertos, lo que dices tú, ¿no?, de tomarle el pulso a la calle, la música en directo. Entonces, un poco a raíz de lo que estás diciendo, te queríamos preguntar, ¿cómo es esa experiencia de vamos a retransmitir un concierto? O sea, ¿qué diferencia hay entre hacer ese programa ya más preparado que un concierto con músicos en directo, con público?
Una transmisión es un salto al vacío y es algo precioso para los que nos dedicamos a la radio en vivo, porque no todo está tan reglado, no hay un guión tan premeditado que muchas veces tú te haces pues de manera muy concienzuda, sé lo que quiero decir, sé lo que quiero transmitir y sé cuándo quiero que entre la música. La transmisión es la radio en estado puro, porque tú sí que estás allí para presentar lo que va a ocurrir en un escenario que muchas veces, en el 90% de los casos, es lo que te han dicho que va a ocurrir y es para lo que tú te preparas, pero también juegas con esa parte de improvisación absoluta en la que también tú te das muchas veces cuenta de que estás aquí en el mundo por algún motivo y que lo que haces también sirve para irte a tu casa pensando, pues mira, se han presentado también obstáculos, pero han salido adelante, y sobre todo estar en contacto con la música en directo, con los músicos en directo. Eso te proporciona una manera de entender una obra, a pesar de que la tengas oída millones de veces, a pesar de que tú sepas que no te puede proporcionar nada nuevo una obra, siempre acudir acudir a un concierto en directo y hacer una transmisión de esa obra te hace que luego notes algunos matices que de otra manera te habían pasado desapercibidos.
Claro, y al final no dejas de tus ojos, son los ojos del oyente. Por eso es tan importante esa figura, ¿no? que tienes tú ahora mismo, que es la de decirles qué es lo que está pasando en el escenario a personas que quizá a lo mejor pues por lejanía no pueden estar en ese concierto, por ejemplo, de esta tarde en la Fundación Juan Marc en Madrid.
Te sientes así de manera un poquito el vehículo conductor entre los músicos, entre lo que está ocurriendo en la sala de conciertos y la gente que está en su casa o en el coche o por la calle con los cascos puestos escuchando esa transmisión o incluso luego después en diferido en el podcast porque eso queda. Y es una manera también de eso, de decir, estamos aquí presentes en un lugar en el que ahora mismo está pasando algo relacionado con la música y se lo estamos llevando.
Bueno, pues a Diego Requena le conocemos por esas retransmisiones, pero también le conocemos por la zarzuela.
Pues estamos escuchando una obra que nos ha traído Diego Requena y te queríamos preguntar, Diego, ¿por qué has elegido esta obra?
He elegido Luisa Fernanda, de Federico Moreno Torroba, y en concreto esta Mazurca de las sombrillas, que es uno de los pasajes más celebrados y más conocidos, no solo de la obra, sino de toda la zarzuela, de todo el paisaje zarzuelístico. Pero es que Luisa Fernanda es una zarzuela para mí perfecta, es completísima. Te he dicho la Mazurca de las sombrillas, como te podría haber dicho el coro de los Variadores, como te podría haber dicho el apacible Rincón de Madrid, es que de Luisa el Caballero del Alto Plumero, es que de Luisa Fernanda es absolutamente todo brillante. Federico Moreno Torroba es asimismo uno de los grandes exponentes del que fue llamado el último periodo de esplendor de la zarzuela, con esa década de los años 20 y principios de los 30, en donde se compusieron algunas de las mejores páginas del género. Y es que a mí siempre me gusta volver a Luisa Fernanda porque es una página que también está en repertorio continuo, nunca ha salido de los teatros o de las versiones en concierto, y es una obra que puede visitarse tantas veces como uno quiera, porque además dice mucho de nosotros, como persona, como país y de la manera en la que nos narra, pues además un momento muy concreto de la historia de España, que fue la Revolución de la Gloriosa.
Eso es una, la verdad es que es una zarzuela que es muy bonita y no me extraña que siga representándose tan a menudo, porque siempre gusta verla y si la vuelves a repetir no pasa nada en absoluto, porque además siempre hay cosas nuevas. En cuanto a la zarzuela, bueno, en enero el Consejo de Ministros aprobó declarar a la zarzuela como manifestación representativa patrimonio cultural inmaterial. Un pasito más, ¿no?, para seguir dándole...
Para que la UNESCO nos declare bien de materia, eso bien es. Inmaterial de la humanidad.
Tú como el experto en zarzuela que estás aquí representando a Radio Clásica, ¿crees que la zarzuela tiene el lugar que merece?
Yo creo que la zarzuela, y voy a hacer mías unas palabras del gran barítono Carlos Álvarez, cuando le preguntábamos esto mismo hacía tiempo, creo que la zarzuela está en el lugar en el que le corresponde, pero hay que tratarla mejor. Tiene que ser bien tratada. La zarzuela es nuestro género lírico por excelencia. De manera que si no somos nosotros quienes mimamos y cuidamos algo que ha pasado desde los tiempos de Calderón, desde las primeras zarzuelas documentadas con los textos de Calderón hasta nuestros días, porque se sigue componiendo zarzuela. Uh-huh. El año pasado, sin ir más lejos, tuvimos varios estrenos en el Teatro de la Zarzuela. Yo creo que es una de las asignaturas, voy a decir que sí, que pendientes por parte de ese acervo que nosotros tenemos que tener a la hora de sentirnos más orgullosos de lo nuestro, porque cuántas veces se ha dicho que la zarzuela no es en absoluto un género que desmerezca al lado de la opereta o de muchas óperas que han llegado a nosotros procedentes de Italia, de Alemania. Cuentan las anécdotas que una vez estuvo Stravinsky vino en varias ocasiones a España y a Madrid, y una vez en el desaparecido Teatro Apolo, que es el templo del género chico, estuvo viendo una representación, y cuando terminó, a la persona que lo había llevado le dijo: ¿y ustedes a esto lo llaman género chico? Así como diciendo, no saben lo que tienen. Y es verdad, o sea, es una música con una calidad altísima y es una música que, como he dicho antes, cuenta mucho de nosotros mismos y que yo creo que por eso se merece estar en un lugar destacado como ser patrimonio inmaterial de la humanidad.
Bueno, ¿qué obra es esta, Diego? Si no me equivoco, es la Marchenera.
Esto es el intermedio de la Marchenera. Seguimos con el mismo autor, con Federico Moreno Torroba. Y quería escoger esta pieza en concreto, que es una página sinfónica, instrumental, como ejemplo de que también en la zarzuela tenemos páginas sinfónicas de muchísima envergadura. Mm. Este intermedio es una auténtica maravilla escucharlo. Al principio lo hemos visto con el solo de cello, un solo de cello que ahora, si lo tenemos de fondo un ratito más, vamos a poder ver cómo luego lo retoma la orquesta en su conjunto. Y quería también poner de manifiesto así las dotes de Federico Moreno Torroba como compositor orquestador, porque él venía de la música sinfónica, luego después empezó a componer zarzuela y fijaros qué maravillas hacía.
Qué bueno, pues mira, precisamente a raíz de lo que estabas diciendo hace un momento, yo te quería preguntar, porque nosotros nos hicimos eco de esa entrevista que le hiciste al barítono Carlos Álvarez en la revista, hicimos una versión escrita que, bueno, animo a todo el mundo a que vaya a escuchar el podcast de esa entrevista, y yo te quería preguntar, a mí me parece que, bueno, es una entrevista genial en la que le sacas mucho provecho.
Y
te
qué quería voz, por cierto, y voz, qué voz, y Carlos voz. Álvarez hablando a micro así a poquitos
claro.
metros de ti.
Además, súper interesante porque habláis de la zarzuela y yo te quería preguntar, cuando tienes una personalidad así, ¿cómo es el proceso de hacer que suelte todo eso que lleva dentro? Porque yo noto que en esa entrevista la aprovechas muy bien.
Hay gente que te lo pone muy fácil también, eso hay que decirlo, porque hay gente que no solamente tiene mucho que decir, sino que lo dice muy bien, y el caso de Carlos es uno de ellos. La manera de conseguirlo, yo creo que es ante todo hacer que el invitado se sienta cómodo, porque viene a hablar de lo suyo, viene a hablar de algo que él domina perfectamente, y muchas veces cuando tienes un entrevistado sí que es verdad que se muestran un poquito reticentes. Y dicen, ay, pero a ver qué me vas a preguntar. Y yo decía, tranquilo, que la tabla periódica no es cuestión de sacar ahora aquí las valencias del hidrógeno.
Bueno, si quieres ir a pillar, sí.
Pero en el caso de Carlos era fácil porque, claro, también hay que decir que estábamos hablando de dos personas cuya pasión era lo que los unía en ese momento. A mí, en ese caso, la zarzuela, y él, pues desde el año 90 que debutó precisamente con el papel que venía a presentar en ese momento, con el Joaquín, el mecánico de la del Manojo de Rosas, imaginaos. Así que con Carlos fue fácil.
Pues nos vamos a despedir con el último tema, con la última pieza que has elegido, que, bueno, es distinta.
Sí, nos salimos de la zarzuela. Eso un poquito, es. Sí. Pero yo quería, cuando me propusisteis venir aquí al programa, yo quería también dejar un poco un halo evocador de música que nos transportase a otro lugar. Y se me vino a la cabeza estos cantos de Auvernia, de Joseph Canteloup, que, por cierto, han estado muy presentes en mi vida profesional en Radio Clásica, porque los he programado alguna que otra vez en distintos espacios, y quería que estuvieran aquí hoy presentes. Ya os digo, pues esa música evocadora, esa música que también nos trae parte del folclore, de la tradición, de la música pensada que se interpretaba en un determinado lugar, en una determinada región, y este bailero en la voz que vamos a escuchar ahora de María Bayo con la Orquesta Sinfónica de Tenerife y Víctor Pablo Pérez, me parece también una auténtica joya.